El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenos días. Un nuevo programa de compañeros de clase después de una semana movidita que parece no haber terminado. Conflicto gremial, conflicto salarial, golpe de Estado, asonada, motín. De muchas maneras se ha titulado el conflicto generado a partir de la licitación, la liquidación de los salarios del personal de prefectura y el... En realidad la gendarmería se lo liquidaron bien, no es que le liquidaron mal el salario, pero la gendarmería se sumó. Claramente no es un golpe de Estado al estilo clásico, no se acuartelaron, no salieron a las calles, no intentaron tomar espacios públicos, bueno, qué sé yo. No es el golpe de Estado clásico, entre varias cosas, porque la historia fue pasando, la democracia fue de alguna manera sentándose en algunas cuestiones, y pareciera no haber tanto espacio, ni tanto lugar, ni tanto apoyo que en algún momento los golpes de Estado han generado. Ahora, tampoco es un conflicto gremial, o puramente gremial. De hecho, al día siguiente de estallado el conflicto, el gobierno dio marcha atrás con cómo había liquidado los sueldos, y se comprometió a pagar exactamente igual que el mes anterior. Cuando esto sucede, al día siguiente esto se concreta, porque a Gendarmería le pagan bien y a la prefectura le hacen un pago adicional para cubrir la diferencia. ¿Por qué no se levanta el conflicto entonces? Creemos que hay alguna cuestión que tiene que ver con considerar esto como un motín o una asonada. Están cuestionando y están tratando de subirse desde un reclamo salarial con otras cuestiones y tratando de avanzar o tratando de hacer que el país, las políticas en nuestro país, vayan en otro sentido. En ese sentido, sí se parece más a un golpe de Estado. ¿Qué decir cuando a esto se le suma que un testigo clave en un juicio como el juicio de Mariano Ferreyra desaparece la noche anterior al día que tiene que declarar? Y durante 24 horas estuvimos con un grado alto de preocupación en función de que se nos parecían películas ya vividas. ¿Quién no pensó en Julio López? ¿Quién no pensó en Silvia Supo? Y acá uno puede también empezar a pensar en cuáles son las responsabilidades desde el gobierno. ¿No sabían que era un testigo importante? ¿No saben quiénes son las mafias de Pedraza y compañía? ¿No saben que estos muchachos están dispuestos a todo o a casi todo en función de cuidarse, de protegerse y de quedar impunes? ¿No los conocen? Fueron parte de sus aliados, ¿eh? De la misma manera, pareciera que lo que por un lado es pericia, sapiencia. Digo, nadie puede negar, por ejemplo, la capacidad política de Cristina como oradora, como analista política, qué sé yo. Pareciera que fuera ingenuidad o soncera cuando frente a determinadas situaciones se toman medidas y no se controla qué puede pasar. Sabían que el decreto ese, si se aplicaba así brutalmente, iba a generar descuentos, iba a generar gente que cobrara menos. No, podían ser un poco más cuidadosos, parecieran que se generaran sus propios problemas. Por otra parte, se han escuchado voces a partir de estas situaciones que se suman a otras, a las de la otra semana con los cacerolazos y qué sé yo, que la verdad que uno quisiera ya no escuchar. Cosme B. Carbarella, que dijo su carta, Chiche Hellblum, qué sé yo. Gente que uno, desde discursos que pensaba que podían estar liquidados, acabados, viejos, son discursos que todavía están. Y me viene a la cabeza esto de cuán presente todavía está vivo el golpe de Estado en un montón de cuestiones y de situaciones. Después algunos políticos bárbaros que, bárbaros no por Julio Bárbaro, o no solamente por Julio Bárbaro, se la pasan pidiendo represión a los trabajadores. Uno cuánto, digo, ¿por qué no pidieron represión para los gendarmes? Hay un problema acá. Acá hay un problema. Los gendarmes tienen armas que les dio el Estado. Y hay todo un tema. Aparecieron un montón de voces planteando que es un conflicto gremial, por qué no se pueden sindicalizar y qué sé yo. Inclusive desde algunos lugares de izquierda o del progresismo planteando esto. No son trabajadores. No son trabajadores. El lugar que ocupan dentro del aparato represivo del Estado es eso, ser fuerza de represión. No pueden ser considerados trabajadores por aquellos que decimos estar del lado de los trabajadores y querer un cambio a favor de los trabajadores. Son quienes después reprimen a los trabajadores en, ¿cómo era esto? Crafts, en, digo, o se olvidan de eso. Son los que fueron, los gendarmes fueron los que cuando estaban los docentes en conflicto en Santa Cruz fueron a abrir las escuelas, a pedirle la llave a los directores para abrir las escuelas. Entonces, ¿son trabajadores? Yo creo que no. Y desde ese lugar no se puede pensar, digo, más allá de las diferencias que pueda haber entre un oficial y un suboficial en términos salariales y en términos de origen de clase, y más allá de que en estas fuerzas haya gente, personas, individuos que tienen su origen en las clases más humildes. No es eso lo que define, los define en términos de clase. Es el lugar que ocupan dentro del aparato productivo y en este caso del aparato represivo. Entonces, muchachos, sindicato de las Fuerzas Armadas y de la policía, no. ¿Qué sé yo? Una semana movida y complicada. De eso un poquito vamos a hablar en Compañeros de Clase.
Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días, una nueva emisión de Compañeros de Clase. Buenos días, Marcelo.
¿Qué
Aníbal.
¿Qué tal? ¿Cómo anda, Freddy?
Muy bien. Buenos días, Martín.
Buenas.
Buenos días, Alejandro.
¿Qué tal, Freddy?
Acá los compañeros, buenos días. Ahí el equipo de producción. Bueno, aquí estamos comenzando una semana movidita, como anunciaba Marcelo en su editorial. Estamos consternados, entre otras cosas, ¿no? Y movilizados también. Vamos a tener noticias ya de manera inmediata. Estos compañeros de clase, las vías de comunicación, si querés comunicarte con nosotros podés llamar al 0237-466-6559
o mensaje de texto al 15-61-54-0359.
También podés mandar un correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
El compañero, camarada, comandante Santiago Álvarez, ausente con aviso.
Aparentemente fue a llevar la etapa prerrevolucionaria tras la cordillera.
A través del sector vitivinícola. Sí, sí. Parece que es el sector más dinámico del proceso revolucionario chileno.
Hay un vino rojo allá que bueno.
Esperemos que traiga un buen vino.
Es rojo.
Es rojo, claro, sí. Bueno, aquí estamos. ¿Te parece? ¿Tenés ganas de escuchar unas buenas noticias? O no tan buenas, pero noticias actuales y presentes.
Bueno, vamos a las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego.
Y esa musiquita nos indica entonces que ya estamos en las noticias. Adelante, compañeros.
¿Cómo anda, Alejandro?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Qué semanita, ¿no?
Qué semanita movida, como decía Marcelo, sí, uh-huh. Efectivamente.
¿Vamos con las noticias?
¿Cómo no?
A ver, ¿qué
bueno,
noticias?
Bueno, en el día de mañana, querido, estimado compañero, uh-huh. Como todo el mundo sabe, todo el mundo creo, uh-huh. Y esto no estoy exagerando, se harán las elecciones nacionales presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Ajá. Nosotros estamos de acuerdo con que triunfe el comandante Chávez. Sabemos que tenemos algunas diferencias con la expresión de su socialismo, este socialismo raro, raro humanista, digamos.
Ajá.
Que está encabezando el compañero Chávez, pero estaríamos en el mismo río, aunque en distintos barcos, pero estamos en el mismo río, en la misma corriente que nos lleva.
Exactamente. Dudas más que diferencias,
claro,
por ahí,
duda,
¿no?
Sí. Pero de todas maneras estamos de acuerdo con que triunfe el comandante.
Tenemos en qué hombro apoyar el rifle, dijo.
Claro, exactamente. Bueno, hay evidentemente diferencias, ahora sí, de números, uh-huh. En las encuestas, pero ayer hubo una concentración en Caracas que fue impresionante, porque algunas de las avenidas son anchas como la avenida 9 de Julio, uh-huh. Quizás no tan anchas, pero bueno, un poco parecidas, y no tienen en el medio las divisiones que tiene uh-huh. La avenida 9 de Julio, ¿no? Así que se calcula que hubo 1 millón de personas uh-huh. En la...
No, y una marea roja, sí. Para seguir con la metáfora.
Sí.
Ahora, discúlpeme, usted dice que el comandante tiene posibilidades de ganar esta elección.
Totalmente.
Yo escuché a la Nata diciendo otra cosa.
No. La Nata, que me disculpe la Nata, ¿no? Pero está equivocado porque... Chávez gana. Hay diferencia en cuanto al nivel de ganancia, digamos, ¿no? Ajá. Con el cual va a ganar las elecciones, pero evidentemente sí, tiene por lo menos el 60% del pueblo venezolano a su favor, ¿no? Sin contar el extranjero, ¿no?
Sí, sí, es muy importante, digamos, que continúe el proceso bolivariano, porque las implicancias de que haya un cambio de rumbo se van a notar a nivel mundial, ¿sí?
El presidente aconsejó, el presidente Chávez, aconsejó que se vote para que antes del mediodía tengan ya la convicción de su ganancia, de su triunfo, ¿no?
Claro.
O sea, fíjate vos la seguridad con la cual se maneja.
Sí, 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 sí. ¿Por qué digo esto de que va a tener, digamos, implicancias mundial? Porque no es lo mismo, digamos, empezar a retroceder, ¿sí?, en las conquistas de del pueblo latinoamericano en el marco de la lucha que está llevando adelante el pueblo europeo, claro. ¿Sí? Ya hace meses que Europa se encuentra totalmente movilizada. Anoche fue fuertemente reprimida, por ejemplo, una movilización estudiantil en Italia y Grecia, Portugal, Irlanda. La situación de movilización es muy importante, ya que, por ejemplo, y para tirar un dato de los últimos que salieron dando vuelta, con respecto al 2011, la tasa de desempleo creció en 20 de los 27 países miembros de la Unión Europea. Y la respuesta de los mandatarios europeos a esto no apunta a la generación de empleo, sino que se inclina por la austeridad para la búsqueda de estabilidad fiscal y financiera, haciendo eje en los salvatajes de los bancos.
Claro, evidentemente acá sí hay diferencias, porque el gobierno argentino, el gobierno venezolano, el gobierno ecuatoriano, el gobierno boliviano, esa expresión concreta de la lucha de los trabajadores, aunque divorciada de su verdadero fin, pero evidentemente ellos dicen que hay una diferencia en cuanto a la administración de los recursos, y que en ese sentido estos gobiernos que yo acabo de nombrar tienen diferencias notables con los gobiernos europeos.
Sí, ¿no? Sí, y hay muchos aspectos más si tenemos que analizar, pues está la cuestión económica. América Latina es productora de alimentos y de precios que se han ido por las nubes, y Europa es productora de... O sea, los términos de intercambio han cambiado. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo vi a la presidenta anunciando de que prácticamente, sí, en Argentina, el mercado interno de la línea blanca ha sido reemplazado, ¿sí?, y ha sido sustituido directamente de las importaciones, ¿sí? Es algo bueno para anunciar, digamos, pero si uno empieza a comparar un poquito más, se va a dar cuenta de que eso es expresión de los mismos estados de bienestar que tuvimos antes y que va a llegar tarde o temprano en el marco del mercado mundial.
Claro.
¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuánto vale una heladera de las marcas argentinas hoy acá, en dólares? ¿Cuánto está una heladera?
$600.
$600. Claro. En Alemania está $120.
Claro, sí, sí, los costos... No nos olvidemos también que hay dos cuestiones. Una es los altos costos de producción nacional a raíz del atraso tecnológico, y también las altas tasas de ganancia que sostienen los empresarios locales.
Claro, eso hace que la sustitución de importación que puede llevar adelante Argentina tiene cuello de botella, digamos. El cambio productivo tiene que ser mucho más profundo y contar con las tasas de ganancias para reinvertir, digamos, en tecnología.
Claro, pero si la correlación de fuerzas se modifica como consecuencia de esta situación, evidentemente el gobierno argentino dice: nosotros administramos mejor que los europeos.
Ah, sí.
Lo dice, sirve como
lo dice el lo dice el presidente colombiano con otro tipo de políticas y con el mismo nivel, digamos,
también
de,
digamos,
de aceptación.
Que en nuestro país está apostando fuertemente a una burguesía productiva, entre comillas, que hay que comprobar en los hechos si efectivamente existe o simplemente es una burguesía que acumula para rápidamente pasar a ser burguesía especulativa.
Claro, un lugarcito entre las diferentes burguesías latinoamericanas.
Pero seguimos con las noticias, che.
Pero cómo no.
Dale.
Mitt Romney, el famoso candidato de la derecha norteamericana, recibió el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle. Como sabemos, esta es la expresión más clara de la derecha yanqui, interna, íntimamente relacionada con las concepciones imperialistas. Y el presidente de esta Asociación Nacional del Rifle fue el famoso actor norteamericano, que se me escapa el nombre ahora, que fue uno de los actores de sucesores del cine catástrofe, digamos.
¿Ronald Reagan? ¿Sí?
No. No fue presidente de Estados Unidos. Ajá. Pero fue un famoso actor.
¿John Wayne?
No. Fue el que hizo la primera versión de eso donde los monos hablaban, ¿te acordás?
¿El planeta de los simios?
¿No? Claro, el planeta de los simios.
A ver, ¿quién ayuda? El actor famoso, presidente de...
Presidente.
Como... Presidente de la Asociación de Rifles de Estados Unidos. El actor. Que acá se quedó...
No.
Tampoco.
No, bueno, es un famoso actor. Y ese famoso actor fue entrevistado por Moore, donde hacía una crítica a la... Claro. Hizo una famosa película en torno de eso y el tipo se le retiró en el medio de la película, cortó y se retiró.
¿Por qué?
Porque Moore lo estaba acosando con las preguntas, ¿no? Entonces, increíble, increíble. Bueno, el próximo 8 de octubre, compañeros, se cumple otro aniversario del asesinato del comandante Guevara. Nosotros tenemos que ver, en realidad, cuál es el homenaje dentro de las indudables diferencias que tengamos con su teoría del hombre nuevo, dónde está evidentemente ese homenaje que le debemos al comandante Guevara por su altísima concepción moral revolucionaria, ¿no? Y después vamos a hablar de algún acto que se va a hacer aquí en Moreno.
¿Qué haría el Che hoy?
Claro.
¿Qué diría el Che hoy?
Nosotros lo que podemos decir es, qué falta que me haces, como dice el tango, ¿no? Qué falta que me haces. Si él estuviera, la cosa sería distinta.
Bueno, vamos con las noticias nacionales.
¿Cómo no? Como ustedes saben muy bien, compañeros, Martín, vos sabés muy bien, ayer fue encontrado Alfonso Severo.
Sí, sí.
Un exfuncionario ferroviario muy importante, que estuvo desaparecido durante 24 horas y que tenía que declarar el 4 de octubre por la mañana contra los asesinos de Mariano Ferreira. Lo va a hacer ahora. Y declaró, aunque me lleven, muerto.
Sí, sí, sí. Estuvimos en la marcha, que se hizo ese mismo día, el jueves, a la noche. Y bueno, por suerte, rápidamente se concentró una importante cantidad de gente. Aunque ahora, como está media enrejada la plaza, viste que se llena rápido ahora, porque el pastito está más difícil ir al pastito. En algunos lados se puede, pero en otros no. Pero bueno, más allá de eso, es importante esta rápida reacción, que creo que fue la causa inmediata de su aparición.
Efectivamente.
Bah, qué sé yo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Martín, se está desinflando la protesta de prefectos y de gendarmes.
¿Cómo?
Queda el denominado núcleo duro manteniendo la negociación con el gobierno. El gobierno afirma haber depositado los sueldos de septiembre sin descuentos.
Sí.
Una solución que evidentemente nosotros la hemos descartado y en la que no están todos de acuerdo, sería la sindicalización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En este sentido, el gobierno no está de acuerdo.
A ver, yo me pregunto en esta discusión de si son trabajadores o no son trabajadores. Están reclamando aumento de sueldo, ¿no? Vos, un trabajador, para reclamar aumento de sueldo, tiene que de alguna forma ver que está aumentando la ganancia de su patrón, ¿sí? Y el patrón le va a dar aumento, ¿sí? Si ese trabajador consigue un aumento en su productividad, en su trabajo, en su tarea. ¿Cuál sería el aumento de la productividad de la gendarmería?
Mayor represión. apareció.
Mi hija, apareció. Quiere ir a la casa
de Sol. Pero hay varias cuestiones también, porque un gobierno que dice que no va a utilizar la represión ante la protesta social, una protesta social que efectivamente sí está aumentando, y un gendarme o un prefecto que no puede reprimir...
¿Pero por qué decís que no puede reprimir?
Y porque, digo, siguiendo esta lógica del gobierno nacional que dice que no va a utilizar la represión para la protesta social.
Bueno, entonces, pero los hechos han desmentido eso. De hecho, es la gendarmería la que interviene.
Y entonces está bien que cobren más.
Bueno, pero le está pidiendo... Bueno, pero tienen que mejorar su productividad si quieren aumento de sueldo, dice.
Pero es como una paradoja.
Bueno, listo. Sigamos con la noticia. Bueno, después de 11 días... Bueno, la última noticia, que es importante darla, me parece, que después de 11 días, los trabajadores de la Dirección General de Escuela de La Plata han conseguido, digamos, todo lo que pedían. Que es principio, en principio es que no se le descuente El monto de dinero que se le estaba por descontar de las horas extras y plus, ¿sí? Que era como de un 25%, que significaba algo así como del 15% de su salario, y una mesa de negociación para ir regulando estas horas extras durante todo el año. Así que nuestra felicitación a los trabajadores de la Dirección General de Escuela. Creo que después de 11 días de toma, bueno, lo tienen merecido.
Perfecto.
Y bueno, nos quedan un montón de noticias locales colgadas. Se ve que el tiempo es más que tirano. Y después de la... después de la tanda podemos seguir un poquito. Bueno, dale. Vamos entonces al recreo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante.
Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente.
Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Estás escuchando? Compañeros de clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos con las noticias, Martín, Alejandro.
¿Cómo no?
Bueno, vamos con alguna. A ver, tírate una noticia local.
Aparte, antes de la local, sí. Quería decir, porque hubo una.
Ah, a ver.
Un anuncio.
Dale.
¡Ay! Evidentemente unas 7 millones y media de hectáreas,
sí,
que están en poder de manos extranjeras. Uh-huh. La noticia del Registro Nacional de Tierras no aclara si los propietarios son particulares o empresas colectivas, ¿no? Uh-huh. Continúa el relevamiento, dicen uh-huh. ellos. Quiere decir entonces que inferimos que de los 7.5 millones de hectáreas, sí, va a haber muchas más. Uh-huh. Y evidentemente ahí puede ser que surja alguna empresa colectiva, que no sea Soros, por ejemplo, que sabemos, o Benetton, que sabemos, sino alguna empresa colectiva en la cual estén, evidentemente, los capitales imperialistas.
Bueno, no, yo quería comentar noticias locales, porque todo el tiempo nos están mandando comunicados e informes. Por ejemplo, que la toma de Bon Giovanni, ¿sí?, que han venido compañeros acá y han charlado, ya ha recibido el proyecto de apropiación la media sanción. Así que eso va avanzando y alejando un poquito más las probabilidades de desalojo, aunque, digamos, lo tiene en mano el juez de garantía. No se sabe, nada está firme, pero por lo menos está el medio... sí.
¿Qué juez de garantía? ¿Radrizani?
No, Radrizani es juzgado de paz y no está más, digamos.
Menos mal.
No, bueno, el juez de garantía que tampoco te crea, digamos.
¿Qué garantía del juez de garantía? ¿Qué garantía?
Ilusión. Bueno, pero al tener el proyecto de expropiación, tener media sanción, es un avance. No ha llegado también un comunicado de prensa de estudiantes de la Universidad de Luján de San Miguel, ¿sí?, cuya Erika Seitel, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación y consejera superior electa, ha recibido amenazas. En el marco de la desaparición del testigo Alfonso Severo en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, quien afortunadamente ya apareció, el Centro de Estudiantes de esta Facultad de Ciencias de la Educación convocó el jueves 4 de octubre una asamblea de estudiantes en la universidad para repudiar la desaparición y exigir una inmediata aparición. La asamblea votó realizar cortes, alrededor de 60 estudiantes fueron, ¿sí? Vale aclarar que San Miguel está muy cerca de Campo de Mayo, que es donde se está operando el Proyecto X. En el momento del corte, esta chica, Erika, que además es militante de la juventud del PTS, ha recibido fuertes amenazas de muerte. Ella y otra compañera más diciendo: Erika, seguís haciendo quilombo, cuídate porque el 76 puede volver, zurda de mierda, cuídate porque vas a aparecer tirada en una zanja. Como estas y muchas otras cosas más, ha recibido como amenazas esta y otra compañera más. Así que seguimos atentos a esto. Así que hasta acá llegamos con las noticias. Sabemos que estamos en comunicación telefónica.
Adelante, Marcelo.
Tenemos una comunicación telefónica con el compañero Norberto Bacher desde Venezuela. Hola, Norberto.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a toda la población de Moreno y a donde llegue la emisora.
Para aquellos que no lo conocen, Norberto es un militante argentino, pero que está ya en Venezuela trabajando en la conformación de la Universidad de los Trabajadores. Norberto, la idea de comunicarnos contigo tenía que ver con que nos contaras un poco cómo está la situación en relación con el proceso electoral. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, como es público y notorio, estas elecciones han concitado no solo la tensión interna propio de un país que está afrontando desde hace muchos años un proceso donde hay claramente un enfrentamiento de clases, una clara línea de división de clases, ¿no es cierto? Lo cual lleva en los momentos, en la instancia en que se dirime el futuro gobierno, a máxima tensión. Ha concitado también toda la tensión internacional, prácticamente está, diría, todo el mundo con los ojos puestos lo que va a pasar mañana en Venezuela. ¿Y qué va a pasar mañana en Venezuela? Bueno, lo que va a pasar es que va a ganar Chávez. Todo indica, dentro de lo que se puede predecir, que el pueblo va a volver a ratificar al comandante Chávez. Así lo hacen los estudios de las distintas consultoras, más o menos serias, incluso aquellas que están financiadas por la propia derecha. Hay claramente datos de eso. El problema es si la derecha va a reconocer el triunfo. Y eso depende de, hasta ahora, por supuesto, ha sido en este reticente, no ha sido clara, como ha sido tradicional, además, en procesos anteriores, cuando se dio en agosto del 2004 la ratificación, el referéndum con el que se pretendía revocar a Chávez, nunca terminó de reconocer ese triunfo. Lo mismo hizo en su segunda reelección en diciembre del 2006, etcétera. Es decir, esta tradición de la derecha de poner al propio equilibrio en riesgo, el propio equilibrio institucional, es decir, no reconocer las reglas del juego que ellas mismas dicen defender, no es nuevo. Pero en este caso se ve agravado, porque obviamente sabe que la revolución, todas las fuerzas reaccionarias, el establishment local, así como por supuesto sus verdaderos mandaderos, que son mandantes, perdón, que son el imperialismo, saben que esta revolución ha avanzado un trecho, que se ha consolidado tanto en lo económico como en lo social y en la organización política de las fuerzas populares, y sabe que cada avance es más difícil un retroceso.
Ahora,
entonces, pues, juegan una apuesta fuerte, ¿no?
Sí, ahora, digo, por un lado, dos preguntas. Una, digo, el proceso venezolano no tiene importancia solamente en Venezuela, sino es de suma importancia para el conjunto de la región. Y por otro lado, otra de las preocupaciones que podrían aparecer es que la oposición en Venezuela pudo conseguir un candidato que los aglutine, ¿no?
Vamos a sobre la importancia del proceso venezolano en la región, creo que no hay que abundar mucho porque es fácilmente perceptible, ¿no es cierto? Y creo que el público argentino es lo que más fácil entiende. Entonces me voy a concentrar en la segunda pregunta tuya, que es el tema de la derecha, las fortalezas y las debilidades de la derecha, ¿no es cierto? La derecha había recibido varios golpes fuertes, particularmente a partir de la derrota que tuvo en el 2006, cuando en realidad la derrota de ellos empezaron cuando se revertió el golpe de Estado en el 2002, en abril 2002, la derrota que volvieron con el intento del golpe petrolero fines de 2002, principio de 2003, 60 y pico días de una durísima batalla en el cual fueron totalmente derrotados. En función de eso, la revolución fue avanzando de su carácter democrático, proclamando netamente su carácter decididamente antiimperialista primero y después poniendo rumbo al socialismo, que fue el programa con el cual convocó Chávez a su segunda reelección en diciembre del 2006. Ahí sufrió una nueva derrota aplastante. Y después la derecha, lógicamente, intentó recomponerse y ha tenido una cierta recomposición. Ha tenido una cierta recomposición, para decirlo en un término concreto, están amontonados, pero no unidos, ¿no es cierto? Y la recomposición que amontona a un disímil conjunto de fuerzas ahí es salir de Chávez. Es salir de Chávez porque algunas por supuesto por intereses netamente económicos y de clase. Otras son ciertas élites culturales que permanecen ancladas en ciertos centros como las universidades, que ven con absoluto recelo cederle poder popular a una nueva cultura, al acceso a la cultura, a las nuevas capas populares, ven invadidos sus espacios y su forma de concebir el proceso de desarrollo cultural. Otras son fuerzas que directamente se han alimentado de descontentos populares que existen por tareas que la revolución no ha cumplido, por problemas de mala gestión en muchísimos casos y porque también el bloque revolucionario no es un bloque absolutamente homogéneo. En ellos, sobre todo a nivel de los gobiernos locales, ya sea de las provincias llamadas acá Estado y de las alcaldías o municipalidades, es en muchos casos muy deficientes porque ahí hay entronizados, si bien del lado bolivariano, muchas fuerzas que siguen manteniendo la tradicional concepción de la política burguesa y de hecho en sus gestiones no dan canalización a las aspiraciones populares, muchas veces incluso se ponen de espaldas a las necesidades populares en temas muy concretos, en resolución de puntos muy concretos, y en definitiva no cumplen el mandato, ya tanto constitucional como del propio programa del PSUV, de ir constituyendo el poder popular. Hay una gran resistencia de ciertos sectores a transferirle poder al pueblo, a ir constituyendo. Bueno, esto es una lucha interna, es parte de un proceso, ¿no es cierto?, que aqueja en gran parte a todas las revoluciones, procesos de burocratismo, etcétera, etcétera. Entonces esto ha generado algunos descontentos y la derecha se dirige a esos sectores más resentidos, que son los menos politizados, los sectores más atrasados, y ha reconstituido, podría reconstituir un cierto arrastre electoral, que no base social, que son dos cosas distintas, lo cual vamos a medir el próximo domingo.
Norberto, estas críticas y este
análisis... hago distinción entre arrastre electoral y no base social, porque el plan real de la derecha, y termino esto y te doy lugar a tu pregunta, porque lo considero importante distinguir, la derecha esperaba llegar a esta fecha, al 7 de octubre, con un país totalmente convulso, convulsionado, y ha fracasado reiteradamente en todos sus intentos. Incluso no ha logrado realizar movilizaciones de calle, o sea, actos de movilizadores, protestas serias, en aquellos sectores más afectos, como son el control que tiene de las llamadas universidades autónomas, que se reducen a 4 o 5, donde tiene una base social por su origen de clase, y su juventud, por supuesto, más dispuesta a movilizarse, no ha logrado crear ningún conflicto. Incluso, distintos ámbitos sociales donde tiene influencia, ha permanentemente tratado de crear conflictos que pudieran agravar y no han trascendido más allá de una protesta de un día, alguna cosa que se agotan en sí misma y carecen. Porque la realidad es otra, la realidad es que el país... está en términos económicos, está creciendo, junto con el crecimiento ha aumentado enormemente la distribución social por vía directa salarial o por vía indirecta de los planes sociales, etcétera, etcétera, y en este sentido la iniciativa la ha tomado el gobierno, incluso desde hace prácticamente un año y medio ha hecho un esfuerzo muy grande en problemas de gestión en 2 o 3 aspectos muy puntuales que a toda evidencia han tenido enorme éxito, como el plan vivienda, etcétera. Entonces la derecha ha fracasado en este intento de crear una base social que le permita desestabilizar el país, llegar a una situación electoral caótica. Se llega con un país absolutamente ordenado, lo que hay que ver cuánto arrastre, se va a medir mañana cuánto arrastre electoral tiene, un discurso que incluso ha tenido que mimetizar, hasta en sus gestos mínimos, parodiar los propios discursos del presidente Chávez, las propuestas y el discurso, hasta un grado que es grotesco.
Norberto, en algún momento vos hablabas, hacías como una crítica en el análisis a sectores, medios o del gobierno municipal o estadual, en donde había algunos problemas y había cuestiones en donde el proceso no había podido avanzar por distintas situaciones. ¿Esta crítica es una crítica que se puede hacer abierta hacia el interior del PSUV? ¿Hay un debate? ¿Cómo se manejan estas cosas?
Mira, el movimiento bolivariano trasciende ampliamente al PSUV. Cualquiera ciudadano del mundo lo puede ratificar, por ejemplo, puede entrar a la página Aporrea, ¿no es cierto?, que está aporrea.org, está a disposición de todos, ahí hay artículos de crítica de todo el mundo, gente que está dentro del PSUV y críticas durísimas. El primer crítico, empecemos por decir, que es Chávez, ¿no es cierto?, ahí podemos encontrar corrientes de pensamiento o expresiones de pensamiento individual o de ciertas tendencias de todo tipo. Si hay algún lugar donde hay democracia es en Venezuela. Si bien es cierto que el PSUV no es todavía, y a lo mejor no lo será nunca, un verdadero partido revolucionario en el sentido más clásico de que oriente la estrategia política. Acá el que orienta la estrategia política es Chávez y seguramente, claro, un equipo cercano a él, pero no hay un verdadero equipo de dirección. Esto es una de las fallas de esta dirección colectiva, ¿no es cierto? Esto es una de las fallas de este proceso, pero es un proceso multitudinario, es un proceso multicéntrico, es un proceso absolutamente democrático, donde todos podemos hacer críticas, por supuesto, a nivel institucional, a veces estas críticas dentro de las propias instituciones del Estado se reciben, a veces incluso hasta en forma de retaliaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. De retaliaciones sobre puestos de trabajo, etcétera. Bueno, pero es parte de la lucha burocrática. El poder es algo muy concreto, no es nada abstracto, donde desplazar a ciertos personajes de sus posiciones de poder no es tan fácil, ¿no? Bueno, esto es una lucha del pueblo, pero esto es una lucha de la revolución dentro de la perspectiva revolucionaria, y el pueblo tiene bastante madurez política, ha llegado a un grado de madurez política suficiente como para distinguir, por eso distingue muy claramente entre Chávez y el resto de muchos, digamos así, funcionariado o personaje político, ¿no? Distingue, y no es una adhesión irracional. En muchos casos es emocional, pero no irracional, que son dos cuestiones absolutamente distintas. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. No, y dentro de esta fuerza electoral que se ha amontonado, ¿hay sectores de izquierda?
Bueno, es tan difícil definir ya de por sí la palabra izquierda.
No, está bien, pero de lo que clásicamente se llama izquierda, estos partidos con banderas rojas,
No, fundamentalmente hay mucho sector que proviene de mucho sector que asumió durante la Cuarta República un lenguaje con matices de la socialdemocracia, ya proveniendo de la socialdemocracia clásica como el adequismo, sectores que se separaron de los adecos en su vía de crisis, o sectores proveniendo del viejo tronco de los partidos comunistas tradicionales que sufrieron una larga evolución a través de adherir a teorías como el llamado eurocomunismo de los años 80, etcétera, y derivaron, por supuesto, en las más netas concepciones reformistas, aunque en los genéricos mantuvieron cierto lenguaje de izquierda, por ejemplo, lo que hace a adherir a la Revolución Cubana, que por cierto ahora son los cubanos los más feroces receptores de todos los ataques de estos sectores ideológicos provenientes. Y algunos sectores que incluso de alguna guerrilla en descomposición, fundamentalmente un grupo llamado Bandera Roja, que en realidad han derivado su capa dirigencial en verdaderos grupos promotores de acciones fascistas, ¿no? Sí. Que han pasado de esa ultraizquierda al fascismo. Esto ha creado una gran confusión en algunos sectores que provenían de la vieja militancia en el primer periodo de Chávez, pero eso fue absolutamente superado después con el golpe de Estado y con el golpe petrolero allá por los años 2002, 2004, etcétera, ¿no? Entonces hay todavía algunos que dentro de esto permanecen, estos que sueñan con un bipartidismo en el cual haya de vuelta dos alas, ¿no es cierto? Un ala liberal y un ala social liberal, al estilo, digamos, como podemos ver
Colombia.
No sé si en Colombia sería el mejor ejemplo, pero una suerte, lo dijo muy claramente en unas declaraciones el dirigente máximo del partido ADECO. Uno de sus modelos es el de la Concertación chilena.
Ajá.
creo que con eso está claro, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Que se emparenta mucho, y la derecha del candidato, el candidato de la derecha, es alimentado directamente por el partido de Rajoy, por el Partido Popular, ¿no es cierto? Tiene nexos directos con eso, lo cual hay, digamos, es suficiente para hacer una radiografía política.
Sí, ¿no? De acá de la Argentina han ido a apoyarlo
la gente
del PRO, sí, de Macri.
Sí. Y el columnista democrático La Nata.
Claro, sí.
Sí, bueno, creo que esto...
Ténganlos allá si quieren, guárdenselos ustedes.
Hay bastante. Hay bastante.
Allá tienen bastante, ¿no? Con los medios de comunicación.
Y esperamos que con el triunfo de Chávez el clima caribeño no le siente muy saludable.
Norberto, bueno, entonces las expectativas...
Esto está por verse, las demostraciones de calle son multitudinarias. Vamos a aclarar, es un país polarizado, un país politizado, que lo ha polarizado y lo ha politizado Chávez, ¿no es cierto? Acá toda la línea pasa por Chávez. Realmente ha cumplido una tarea de disparador político de las masas enormes, que la historia, más allá del resultado final, deberá reconocerle.
Y es importante en esta coyuntura la diferencia que pueda haber en términos electorales. No es lo mismo ganar por un 5%
claro,
que por
la
un 10-15.
Sí, lo dijo claramente este dirigente Adeco en esas declaraciones de estos días a las cuales me refería, donde ponía como modelo la Concertación chilena. Decía, lo dijo en estos términos brutales, si el candidato de la derecha, o sea, Capriles, gana por un voto, todo el mundo lo va a creer. Si Chávez gana por un voto, nadie lo va a creer. ¿No es cierto? Entonces, estos están anunciando una línea, o sea, que si la brecha no es suficiente, en realidad la línea de ellos es disparar o crear una situación de conflictividad, de desconocimiento, con capacidad de movilización de calle, tienen grupos armados. Se ha detectado estos días en la ciudad de Carabobo 9.000 proyectiles de calibre 9 milímetros se han incautado estos días, ayer o anteayer, se han incautado allá, por ejemplo, y esto no son para fuegos artificiales, ¿no es cierto?
Seguro. Norberto, se nos está por cortar la comunicación.
Sí, sé que el tiempo es breve. Bueno,
te agradecemos muchísimo este contacto. Y nos quedan un montón de temas pendientes, como la Universidad de los Trabajadores, cómo es el avance de este proceso revolucionario, que bueno, pues posiblemente querramos que salgas al aire en otros próximos programas para tocar estos temas.
Bueno, todo va a estar determinado por esta coyuntura electoral, donde realmente va a ser una bisagra. No tanto si gana Chávez como si no gana. Nosotros damos por descontado que va a haber triunfo, pero ninguna batalla se gana antes de darla.
Seguro. Se nos cortó la comunicación. Estábamos ya cerrando la comunicación con el compañero Norberto Bacher, un compañero muy interesante para charlar y que nos deja, como esa gente interesante, un montón de preguntas abiertas como para seguir charlando. Bueno, así sigue, compañeros de clase. Vamos para un recreo y, bueno, así sigue.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Para pensar la educación,
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase.
Seguimos con compañeros de clase y bueno, después de una charla larga con Norberto Bacher sobre las elecciones en Venezuela, damos vuelta a la página, aunque una página que por ahí se relaciona. Estamos aquí con Dariela, Natalia y Alejandra de la agrupación Sicuri Las Catonas. Santiago les dice los ponchos verdes. ¿Cómo están?
Buen día, muchas gracias por invitarnos y bueno, estamos acá para nada más y nada menos que para hablar de algo que nos recompete, que es esta historia de la cultura y las raíces y toda esta trayectoria que tenemos en la militancia de pueblos originarios.
Se acerca el 11 y el 12 de octubre, ambas fechas, con lo que cada una de ellas dos implican. ¿Y cómo se vive esto desde una agrupación que hace música reivindicándose desde los pueblos originarios?
Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra. Y nosotros, esta época para nosotros es muy especial porque, por suerte, hay todo un cambio de conciencia, una toma de conciencia desde muchos espacios de que el 12 de octubre no hay nada que festejar, sino más bien reflexionar de lo que pasó hace más de 500 años. Incluso estamos preparándonos porque de muchas escuelas nos invitan, vamos a tratar de ir a todas las que podamos, a llevar nuestra música, a llevar esto que hacemos nosotros y a reivindicar la idea de que esto, no hay nada que festejar, que hay que reflexionar de que fue un genocidio, fue una imposición cultural y económica y religiosa, y que todo esa, lo que pasó hace 500 años sigue presente, digamos, desde distintas maneras ahora y en otros aspectos. Bueno, así que contentos y con muchas ganas de salir a tocar.
Bueno, les propongo que escuchemos un tema musical y después sigamos con la charla, ¿sí?
Feliz mi alma
llega luz.
Seguimos en Compañeros de Clase, escuchábamos a Mercedes Sosa. Y bueno, estamos acá con las representantes de la agrupación Sicuris Las Catonas de Moreno. Me aclaraban que faltó en la presentación. ¿Qué, digo, claramente tocan los Sicus, eso está claro. Cuéntenos qué actividades realizan, desde dónde, por qué, un poco la historia del grupo. No sé, Dariela, Natalia.
Se pelean para empezar a hablar.
Bueno, un poquito queríamos contar. Lo que estamos haciendo actualmente son talleres. Estamos funcionando en el Churqui todos los martes de 8 a 10. Es un taller abierto. Como siempre decimos, no hace falta tener un conocimiento mínimo de música. Ni siquiera hace falta tener instrumento. Es un poco la convocatoria, es las ganas. Con que uno traiga las ganas de aprender es más que suficiente.
Ahora, uno tiene la imagen del siku como un instrumento de dos filas de cañas y que en los grupos musicales, Sandino, qué sé yo, Marcama o cualquiera de estos grupos, hay uno que toca el instrumento, él toca los dos, las dos filas de caña, por decirlo de alguna manera, no sé cómo se llama. En el caso de las bandas de siku esto es distinto, ¿no es así, verdad?
Hola, buenos días, soy Dariela. Sí. Justamente, antiguamente se tocaba y se sigue tocando en la actualidad el instrumento separado, ¿no? Se toca en la actualidad, sí, en grupos, se lo llevó a compartir con otros instrumentos el sikus para tocarlo solo, pero se toca en comunidad. En realidad, lo que nosotros hacemos es tocar en tropa, en familia, porque el sikus es lo que representa la familia, que todo lo tenemos, los tamaños desde el chiquitito al más grande, que representa, el más chico representa a los niños, el medianito, que es la malta, representa a los jóvenes, y los más grandes, que son las zanjas, representan a los ancianos, a los adultos. Después hay unos más grandes que nosotros en este momento no los tocamos, pero representan a los abuelos.
¿Cómo se llaman esos?
Los toyos o los hachas, que son grandes. Y eso componen la familia del sicuri, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros, tocamos abierto, o sea, es un diálogo, es como una conversación, ¿no? Aparte de compartir, de ayudarnos, de aprender a través del instrumento, aparte de compartirlo, es un diálogo musical, ¿no?
Por eso tocamos en círculo, siempre nosotros lo aclaramos, porque uno está acostumbrado a un espectáculo donde hay un escenario y la gente mirando y uno, un público mirando, vos de frente al público. Pero esto pasa por otro lado. Generalmente nosotros, cuando vamos a tocar a lugares, tratamos de esquivar los escenarios y estar con la gente y tocar en círculo, porque necesitamos la energía del compañero. Yo, por ejemplo, toco el que tiene siete cañas, que es el arca, y hacia mis dos costados tengo compañeros que tocan seis cañas, el lira. Entonces hacen la otra parte de la melodía, me complementan. Y entre todos en ese círculo se genera esa armonía que va hacia la afuera.
Tocan solamente sikus acompañados por percusión, ¿no?
Exacto. Sí, por bombos, que y a veces hay instrumentos accesorios como las chachas o el chillisco, que son para determinados ritmos. Acompañan, pero
son instrumentos de percusión también.
Sí, el chillisco es de metal, no estoy equivocada, sí. ¿No? Y las chachas son las pezuñitas, las que solemos escuchar, que a veces nos acompañan. Pero la base son los sikus en los distintos tamaños, como explicó Dari, según los ritmos también son distintas cañas y tienen distintos sonidos. Se puede llegar, según las regiones también. Y el bombo como percusión.
Además de lo musical, hay mucho de ritual, ¿no? En la cuestión de los grupos sicuris, ¿es así?
Sí, totalmente. Creo que la misma música implica una transmisión de pensamiento. Eso es lo más interesante, lo que más te invita a sumarte de alguna manera, a identificarte con el instrumento, es que a medida que vas tocando, por más que sea un tema, dos temas, tres temas, ya la misma música implica un orden, implica un sentimiento, implica una transmisión de pensamiento también. Es mucho más completo. Y es un poco lo que, de alguna manera, lo que queremos ir transmitiendo también es esta historia de la cosmovisión.
En relación a eso, porque hacia ahí me dirigía, ¿cómo se transmite, cómo se mantiene vivo? Vos hace un rato habías hablado de una militancia, ¿no? Que, bueno, el grupo también era una forma de militancia. Bueno,
es complejo y a la vez en la práctica es muy, muy, muy fácil. En realidad, cuando uno transmite, mi compañera acá, Ale, estaba hablando de esta nueva revisión de la historia, de contar un poquito la historia que está silenciada, la historia que nunca se contó, la historia que nos escribe Mitre, digamos, desde una postura mitrista. Yo digo, es mucho más sencillo transmitirlo, sentirlo, porque esto pasa por un sentimiento, que teorizarlo. La teoría viene después y mucho más sencilla de lo que uno piensa. Porque en general, en la transmisión vienen letras, las letras son relativamente nuevas, tienen que ver cuando se hizo una cumbre de pueblos originarios, cuando fue con motivo de los 500 años. Ahí hubo una especie de concurso de letras y mucha gente, digamos, los ancestros o la gente más anciana de cada cultura, autorizaron a ciertos poetas de sus mismas comunidades a ponerle letra a las músicas. Las letras son muy significativas. Tienen que ver con la punta de lanza de toda esta historia de revisionismo, con ponerle el concepto de genocidio, con esto de que no hay nada que festejar. Y a partir de eso, las letras te invitan a pensar, a reflexionar. Y muchas veces, cuando vos explicás por qué te parás como te parás en círculo, porque en realidad en el altiplano no hay público, todos participan, todos tocan, y el que no toca baila alrededor, entonces no hay público. Ese es el sentido del círculo. Es una transmisión de energía donde nadie queda fuera. Todos tienen que participar. Entonces eso ya implica ir dándote una idea, un imaginario de qué era lo que se practicaba, por qué se practicaba, y el concepto de libertad recíproca, del concepto de, por ejemplo, el concepto de que la tierra no tiene dueño. Ellos tampoco se sienten dueño de la tierra, pero tienen una forma de relacionarse con la naturaleza totalmente armoniosa, y que en realidad tiene que ver con todo, toma de nuestras cabezas todo el imaginario que nosotros tenemos también sobre cuestiones ecológicas, sobre cuestiones socialistas, si se quiere, otras formas de compartir, otras formas de repartir la riqueza, donde no hay dueño, y te invita un poquito a imaginarte lo que debe haber sido hace 500 años cuando estas prácticas eran una realidad.
¿Trajeron los instrumentos?
Sí.
Sí, nos van a tocar algo, ¿no?
Yo igual quiero aclarar sí. Una cosita. Cuando hablamos de lo que se hacía, en realidad hoy se sigue haciendo en las comunidades, no en todo el altiplano, quizás no en todas las regiones de los pueblos originarios, pero todavía está viva la cultura y se transmite de la misma forma que se ha ido haciendo oralmente en el transcurso del tiempo. Eso.
Bueno, y no sé, ¿tienen los instrumentos ahí a mano?
Sí, vamos, igual va a ser algo
sencillito,
pequeñito,
somos poquitas.
Claro. Normalmente.
¿Quieren seis y quieren siete?
Dos siete, dos arcas y un ira. Y el ira se va a tener que inspirar.
Bueno.
Si Freddy se anima también.
Sí.
¿Qué vamos a hacer, Torito, seguro?
Hay temas.
Yo siempre digo al mismo chico, ¿quién juega de cinco? Digo. Esto del 6 y el 7 tiene hay alguna cuestión de lo masculino y lo femenino.
Totalmente.
Hay una serie,
sí,
de...
hay mucha lo dual, masculino y femenino, día y noche.
se representan y lo pero lo contrario son, y lo complementario.
Claro, son opuestos complementarios. Esa es un poquito la raíz de la cosmovisión.
Pero no quiere decir que estés obligado por ser mujer a tocar un instrumento determinado. Eso se va armando también en armonía, la cantidad de los integrantes, digamos, no está predeterminado que vos tenés que ser tal y tal.
Bueno.
El ir a ser un poquito el que guía, el arque es el que acompaña. Y por suerte, y los tiempos cambian, a las mujeres no se les estaba, en algunas comunidades se les estaba permitido tocar, ya tenían el rol del baile, y bueno, ahora estamos, que somos sicuris urbanos, y que estamos trayendo un montón de cosas, por suerte se ve, no solo acá, sino en el mismo Bolivia, el mismo Perú, la participación activa de las mujeres.
Bueno, ¿qué nos van a tocar?
Vamos a empezar con una marchita, se llama Torito, generalmente se toca para ingresar a un lugar, se va marchando de un pueblo a otro y se va tocando esta melodía. Hay muchas marchitas, pero la que vamos a hacer nosotros, Torito se llama.
Bueno, las escuchamos.
Lo estamos intentando de que se anime, Freddy. Un poquito de paciencia por el bombo. Ahí está. Porque es muy importante, necesitamos el bombo marca los inicios y la terminación de los temas.
Que estamos preparándonos. Muy lindo, sepan que no me animé a tocar ni una sola nota. Muy lindo. Bueno, yo estuve tomando algunas clases con Dariela ahí en el taller del Churqui, pero bueno,
hay que soltarse.
Sí, hay que animarse también, pero bueno.
La próxima.
No soy tan caradura como para ponerme a tocar. Sí, ¿y cómo es que ustedes se organizaron? ¿Cuánto hace que existe Sicuris Las Catonas?
Bueno, somos la suma de muchos años de práctica, de estar intentando incursionar en esto. Nuestra compañera Dariela toca sicus desde el año 90, yo toco desde el 2004, mi compañera Ale desde el 2006. Y la idea es que, bueno, fuimos pasando por distintos talleres, por distintos profesores. Particularmente nos marcó la vida dos profesores que tienen que ver con Nelson Orellana, que él es de la comunidad de Oruro, y con Joaquín y Yutai, que es un profesor que hasta hace muy poquito tiempo, hace pocos años, estuvo enseñando en el Julián Centella. Había una banda de sicuris muy importante que salió de ahí, que se llamaba Los Culquemayo, que significa río. Los Culquemayo es Río de la Plata. Los sicuris del Río de la Plata, en lengua. Y bueno, y han dejado un legado impresionante. Nosotros somos salieris de estos dos profesores, y como nosotros, hay muchas otras bandas que están dando vuelta por el conurbano, que también tienen que ver con las enseñanzas de ellos.
En relación a eso, les quería preguntar si tenían vinculación con otros grupos de sicuris, si todos mantienen la misma tradición o la misma línea filosófica, o hay rupturas o...
Yo creo que en general sí, 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 sí. La tradición marca la cuestión, la transmisión oral de estos pensamientos. Yo creo que todo profesor tiene como una claridad de pensamiento que es increíble, que por ejemplo tanto Joaquín como Nelson no han participado en lugares juntos, pero tenían las mismas cosmovisiones. No había contradicción entre lo que te decía un profesor y el otro. Por ahí está la historia más que nada de los regionalismos del altiplano. ¿Sí? Hay sicuris que son peruanos, hay sicuris de las distintas regiones de Bolivia, de las distintas regiones de Perú, que tienen diferencias culturales en cuanto, hasta inclusive hasta los instrumentos se diferencian, en ritmos, en las composiciones, en las tradiciones. Pero todo es muy armónico cuando hablamos de la cosmovisión. Todo es muy armónico. El Tahuantinsuyu tenía ideas muy armónicas, más allá de las contradicciones, que bueno, que a veces hay grupos, no dejamos de ser grupos humanos, que tienen sus conflictos, que tienen sus acuerdos y desacuerdos, pero me parece que a partir de unos años de atrás para ahora hay lugares y eventos que se trata de sostener, hacer el Inti Raymi en distintos lugares de capital, como que es un encuentro de sicuris sueltos, la marcha del 12.
En Rosario se está haciendo un encuentro, ya este año se hizo un encuentro de sicuris de todo el país muy importante, se está tratando de aunarnos no solo en lo musical, sino en esto, en lo que se transmite. Y sin perder de vista que esto es ancestral, que viene de hace muchos años, que hay que tener mucho respeto. No miedo, ¿no? Hay que acercarse. A mí se me abrió un mundo cuando me acerqué al Sicus, cuando Dariela me invitó una vez y me dijo, soplando una cañita, no importa, vos soplando estás con nosotros. Esa idea... aunque yo no sabía, nunca había tocado Siku, eso es lo que me atrapó y me acercó. Y si eso no se pierde, bueno, se puede seguir difundiendo y esto puede seguir creciendo mucho más.
Ayer viernes hubo un encuentro de sicuris en la escuela de San Miguel, donde se juntaron bandas de sicuris de escuela secundaria. Digo, hay cosas que están pasando, por ahí no tienen difusión, no se ven, pero hay cosas que están pasando, la cultura está creciendo. También este fin de semana en Santa Fe había un encuentro de murgas, por ejemplo, un encuentro nacional de murgas.
Sí, en Sarmi.
Sí, tengo compañeros que fueron para allá y me parece espectacular que la cultura esté viva y que esté creciendo. Lástima que no tenga difusión ni muchos micrófonos, pero está bueno.
Eso de los encuentros, ¿no? Que, sí. Buscar la manera de encontrarse.
De hecho, creo que es un poco el meollo de la cuestión.
Bien, ya que tienen los instrumentos ahí en la mano, ¿les parece otro poquito de música?
Bueno, vamos a hacer un tema, 5 siglos, la melodía es ancestral y se le puso letra, como contaba Nati, cuando se cumplieron los 500 años de la conquista de América, vamos a decirlo como es, y... No, del descubrimiento, porque América, el Avia ya tenía un desarrollo importante y muy grande. Entonces, la letra es muy significativa y bueno, vamos a cantarla también para que... Gracias por darnos el espacio para difundirla. Thank you.
5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante.
Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76, tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores.
Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Si querés informarte.
Nosotros venimos de la década del 90, de una pauperización de la mitad de la población.
¿Cómo se llama el programa?
Si querés entretenerte.
¿Qué religión tienes?
Ya sabes, la de todas esas reglas bonitas que no funcionan en la vida real. ¡Cristiandad!
¿Y cómo se llama el programa?
Si querés opinar.
Le agradecemos a María Dolores de Merlo, también a Claudia, que le interesó mucho la columna de violencia de género.
¿Y cómo se llama el programa?
Clandestina. Sábados a las 15 horas. Clandestina. Por tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, No es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Continuamos en Compañeros del Aire, una nueva emisión, un nuevo bloque.
Compañeros de clase, al aire.
Ah, eso mismo. Dale.
¿Cómo va, Fredo?
Cada vez más distraído yo.
Lindo lo de los sicuris,
¿no? Muy lindo compartirlo con ellos.
Bueno, acá nos dejaron los lugares y los días en los que están. Taller de Sicus, Sicuri y las Catonas de Moreno, los lunes de 19 a 21 están en Sapiola y Belgrano, en Barrio Parque Paso del Rey. Los martes de 20 a 22 horas en Jolí 2637, El Churqui en Moreno. Y los miércoles de 19:30 a 21 horas en Tucumán y Rivadavia, en la Casa Latinoamericana en Moreno también. Y si quieren comunicarse con ellos, el celular que nos dejan es 011-15-5643-2214 y el mail sicurilascatonasdemoreno@gmail.com. Bueno, muy lindo estuvo el
bloque. Sí, lindísimo. Muy agradecidos que vengan a compartir esto que hacen tan bonito con nosotros. Y hablando de comunicarse, también vamos a dar las vías de comunicación de nuestro programa. Si querés llamarnos, podés hacerlo al 0237-466-6559.
Mensaje de texto al 15-6154-0359.
O también podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Y hoy un programa con mucha gente. De hecho, hay unos compañeros de clase que estuvieron mirando un poco de qué se trata y van a estar la semana que viene, un grupo de chicos del Mariano Moreno, del proyecto Jóvenes y Memoria. Y tenemos aquí en nuestro estudio a una compañera que ya ha venido otras veces.
Una vieja conocida que siempre nos acompaña.
¿Lo de vieja por qué es?
Por el tiempo que lleva compartiendo con nosotros, ¿no? Porque es jovencísima.
Nos cabe más a nosotros, Freddy.
¿Cómo le va, Patricia? Buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Gracias por lo de vieja también.
Gracias por lo de vieja.
Y pasamos de... Pasamos de la música a las letras.
Así es.
Patricia, contanos, Feria del Libro de Moreno.
Sí, este es el cuarto año que la realizamos en el mismo lugar, en el salón grande que tiene la Iglesia Guadalupe en Victorica y Güemes, que nos prestan el lugar, las aulas y hasta la misma iglesia para hacer las actividades.
La Iglesia Rara.
Sí, la Iglesia Rara. Por suerte ahí la gente de la comunidad es muy abierta y nos permiten... Bueno, instalarnos allí por 5 días para ofrecer a la comunidad en general, a todos, no solamente a las escuelas, sino también a todos los vecinos, la oportunidad de disfrutar todo lo que se genera en torno a la lectura.
¿Cuándo empieza esta Feria del Libro, la cuarta edición?
El miércoles que viene.
El miércoles que viene, que es el número...
Miércoles 10.
Sí,
miércoles 10 y va a ser hasta el domingo
14.
Hasta el domingo 14. Uh-huh. ¿A partir de qué horario abre sus puertas?
De miércoles a viernes a las 9 de la mañana y cierra a las 20 horas. Y sábado y domingo abre a las 14 horas y cerramos entre las 20 y 21 horas.
Bien, Patri, ¿qué cosas vamos a poder encontrar este año en la Feria del Libro?
Este año estamos contentos porque trabajamos junto al Museo Molina Campos en equipo. Los chicos, además de disfrutar de la feria, van a poder ir a hacer una visita guiada al museo y se va a realizar ahí mismo el sábado una jornada sobre histórica. Van a hablar sobre la historia de Moreno, de Mariano Moreno, y de ahí termina el enlace con el tema de la masonería y sería el broche de cierre de esa jornada en el museo. También vamos a tener una fuerte presencia de lo que es ciencia. Vamos a tener una asociación civil que se llama En Días, que es de San Miguel. Van a estar los 5 días ofreciendo observación a través de telescopios a la mañana de manchas solares y a la noche del cielo nocturno. Uh-huh. Y bueno, luego actividades con escritores locales, invitados. El miércoles va a venir Pablo De Santis, que es el escritor argentino de ciencia ficción más reconocido. Va a venir a las 2 de la tarde y se va a quedar hasta las 5 de la tarde. Vamos a hacer 2 tandas con él, 2 charlas tenemos varias escuelas anotadas interesadas porque vienen leyendo sus obras y bueno, tenemos
el contacto, ¿no?, con el escritor ahí en primera mano.
Para nosotros es un orgullo poder en ese espacio ofrecerle a los demás que puedan los chicos acercarse al escritor.
Patri, perdón, Marce, no te dejo preguntar. No, ¿cómo han hecho para contactar a toda esta gente que va a participar de la feria?
Y principalmente es todo virtual, a través de la página que tiene la feria. Ya los contactos que hicimos desde la primera vez ya se quedaron, digamos, les gustó cómo es el planteo, la organización de la feria. Somos, bueno, docentes y vecinos, un equipo mixto. Nos juntamos fuera del horario de trabajo, algo que parece loco, sábados, domingos. En eso no miramos. Y bueno, es un... Como ven la modalidad de trabajo, se enganchan, les gusta y año a año, además de los que están, se va corriendo la voz y se suman. Pero principalmente se anotan en la página de la feria, que es www.feriadellibromoreno.com.ar.
Y digo, hay un objetivo que se ve claramente, digo, que más allá de que sea un espacio en donde hayan y circulen libros, se puedan comprar, vender, ver y qué sé yo, se exceda eso y puede haber actividades culturales, científicas. ¿Desde dónde arranca esta preocupación? ¿Por qué esta preocupación?
Porque nosotros sentimos la necesidad de que tengamos acá en el distrito, aunque sea una vez al año, un lugar donde poder ir con los chicos, porque esto nació ante la imposibilidad de poder llevarlos a otros lugares, por el tema de los costos, de conseguir los micros en condiciones, el tiempo que lleva, las autorizaciones. Entonces nos veíamos como limitados a la hora de llevar a los chicos alguna propuesta. Y de ahí surgió la idea. Y año a año se van sumando cosas nuevas, como este año estamos contentos con trabajar con el Museo Molina Campos, el tema de la presencia de astronomía, va a haber un taller para docentes del proyecto Nautilus, que lo va a dictar el director de este proyecto, que trabaja en el Centro Cultural Ricardo Rojas, que depende de la UBA. Uh-huh. Tenemos también la presencia del Plan Nacional de Lectura, con talleres de poesía para adolescentes. Ya tenemos, cada año
va creciendo un poco más.
Sí.
¿Y termina el 14 la feria y el 15 ya están pensando la del año que viene o se toman una semanita de descanso?
No, ya estamos pensando en la del año que viene ya.
¿Cuántas personas integran la comisión organizadora de esta feria del libro?
Este año es un equipo de más de 20 personas. Tenemos docentes y no docentes, que es lo que a nosotros también nos gratifica porque involucramos a todos, no lo hacemos algo exclusivo de la gente de educación. No, todos tienen que participar.
Che, ¿tienen alguna organización o entidad que respalde o simplemente son gente independiente que se junta para llevar adelante este proyecto?
Por el momento es ese. Somos un grupo de personas que nos organizamos para eso, pero ya tenemos pensado al finalizar esta feria organizarnos y hacer una asociación civil.
Ajá. Bien.
Para darle mayor
Asociación Civil, Feria del Libro, algún nombre vinculado. Ah, para darle más institucionalidad.
Sí, porque pensábamos, lo planteábamos como algo chiquito al comienzo, pero está creciendo. Hay otros distritos que lo están tomando como modelo, algo que nosotros no lo esperábamos. El segundo año de la feria, por ejemplo, en José C. Paz también compartimos el proyecto y ellos también hicieron su Feria del Libro. El año pasado vino gente de San Antonio de Areco, nos pidió el proyecto, hicieron los contactos con la gente que estaba ahí y al mes ya tenían su feria. Uh-huh. Entonces son cosas que como que se van yendo de lo que uno en un principio pensaba.
Uh-huh. Está interesante.
Sí, nosotros la vimos nacer a esta feria,
sí.
Porque bueno, con nuestro grupo, con Tercer Cordón, participamos desde el principio. En las primeras dos ediciones, creo, allá en el Rotary y la primera que se hizo en Guadalupe, ¿no? 2009 y 2010.
Exacto.
Y fue muy lindo porque además nosotros estábamos en paralelo porque también estaban haciendo nuestro encuentro, que también va por la cuarta edición.
Ah,
así que bueno, es una historia así de nacimientos
pegados. El octubre callejero.
Claro. Y bueno, participar ahí es una experiencia muy linda, súper bien tratados y la gente de ahí que le ponen muchas pilas, ¿no? Mucha onda, y que en principio había nacido como una propuesta para ir con las escuelas, ¿no?
Claro,
y después
era algo
se fue
pequeño y de repente, yo me enteré de la feria y no podía ir, y la misma gente que venía en la primera feria nos decía, Bueno, pero háganlo un fin de semana.
Así puedo volver con mi familia. Claro, decían, ¿sí? Sí, sí, sí.
Y nosotros, bueno, ese mismo año fueron 3 días, en el 2009, lo extendimos al sábado. Uh-huh. Y bueno, esa gente, bueno, cumplió y vino. Y después ya al otro año dijimos, bueno, vamos a hacerlo teniendo en cuenta día de semana para las escuelas y el fin de semana.
Para el conjunto de la población. Entonces, vamos a recordar, desde el miércoles 14, no, del miércoles 10 hasta el domingo 14, la Feria del Libro de Moreno en Victorica y Güemes, en la iglesia de Guadalupe, en el salón comunitario, la escuela y sí, la iglesia, se desarrolla la feria que tiene, bueno, todas este
hay
montón
que pagar
de actividades.
¿Alguna entrada para acceder a las actividades de la feria?
No, es totalmente gratuito. Lo único que si alguien quiere colaborar este año, la fundación, mientras tanto, va a dejar ahí como una caja para el que quiere dejar alimentos no perecederos, como para colaborar con ellos o algún otro elemento de higiene, uh-huh, pero no se cobra entrada, eso es.
Tengo una pregunta, Patri, ¿cómo bancan la realización de este evento y todo?
Y bueno, vamos, los auspiciantes en este año son más, son comerciantes de la zona y también lo que las editoriales pagan, nosotros les pedimos una colaboración porque son los únicos que sí hacen lucro.
Claro, sí.
Entonces
sí, sí,
ellos, bueno, con eso podemos costear parte de los trabajos de mantenimiento, la pintura, la compra de gazebos, de materiales, hacer los certificados, los diplomas, los premios. Uh-huh. Y bueno, los escritores que nos donan libros y de eso. Tratamos de no hacer nada, no sé, exorbitante ni mirando a la Feria de Capital. Nosotros uh-huh, no queremos eso. Queremos que sea algo sencillo, pero que a la vez esté al alcance de todos.
Sencillo, pero que pueda permitirle a la población de Moreno acercarse a expresiones artísticas, sí, culturales, científicas, y acercarse a escritores. Digo, sí, es un objetivo muy interesante. Patricia, de miércoles a viernes las escuelas, ¿tienen que anotarse en algún lado o van directamente?
Sí, en lo posible, si pueden anotarse en la página de la feria, que hay un sector que dice ingresar lección paseo, y nosotros vamos distribuyendo y viendo para que si vienen
pueden
muchas escuelas,
claro,
poder organizarlo. Hasta ahora tenemos anotados 27 grupos escolares.
Una bocha.
Sí.
Está bueno.
¿Entran todos?
Bueno, 27 los distribuimos en los 3 días, pero sí van a entrar.
Bueno, Patri, nosotros...
La página es www.feriadellibromoreno.com.ar. Y ahí buscan el link para poder ingresar si están interesados con la escuela. Freddy.
Sí, no, te quería agradecer la presencia, esta también continua presencia acá, no solo para anunciar la feria, sino para acompañar el programa desde uh-huh, la época en que estábamos los martes a la noche. Así
gracias.
Que bueno, gracias.
Muchas gracias, Patricia. Bueno, y seguimos en Compañeros de Clase.
Próxima, yo sé.
Estamos de regreso en el aire. Recién escuchábamos a Gustavo Cerati, un tema que se llama Al fin sucede. Y ahora hizo su ingreso en el estudio nuestra compañera Juana. Buenos días, Juana, ¿cómo le va?
Buenos días.
Y nos ha traído una literatura para compartir, así que vamos adelante nomás.
Bueno, es de Eduardo Galeano, del libro Espejos. Las otras armas. Cuando pudo Francisco Pizarro, con 168 soldados, vencer a los 80.000 hombres del ejército de Atahualpa en el Perú, sin que su tropa sufriera ni una sola baja. Los invasores, Cortés, Pizarro, supieron explotar hábilmente la división de los invadidos, desgarrados por los odios y las guerras, y con promesas jamás cumplidas pudieron multiplicar sus ejércitos contra los centros del poder de los aztecas y de los incas. Además, los conquistadores atacaban con armas que América no conocía. La pólvora, el acero y los caballos eran incomprensibles novedades. Nada podían los garrotes indígenas contra los cañones y los arcabuces, las lanzas y las espadas, ni las corazas de paño contra las armaduras de acero, ni los indios de pie contra esos guerreros de seis patas que eran las sumas del jinete y el caballo. Y no eran menos desconocidas las enfermedades, la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, la peste bubónica y otras involuntarias aliadas de las tropas invasoras. Y por si todo eso fuera poco, los indios ignoraban las costumbres de la civilización. Cuando Atahualpa, rey de los incas, se acercó a dar la bienvenida a sus raros visitantes, Pizarro lo metió preso y prometió liberarlo a cambio del mayor rescate jamás exigido en un secuestro. Pizarro cobró el rescate y desnucó a su prisionero.
Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto.
Bueno, muy lindo, Juana. Esto que nos leías está en Espejos, de Eduardo Galeano.
Sí, alusivo también a la fecha. Esta semana vamos a atravesar el 11 y 12 de octubre, ¿sí? Y bueno, es importante seguir recordando también lo que significó la conquista. Ya lo hicieron los chicos de los Sicuris, ahora con esta literatura que nos trae Juana. Nos parece importantísimo en tiempos, además, en los que es necesario, me parece, reivindicar no solo los pueblos originarios, sino también la clase trabajadora, ¿no?
Octubre, un mes rico en fechas, un mes con mucha significación.
Y ahora parece ser con mucho agite desde los primeros días ya.
Uh-huh. ¿Sí? Así que, bueno, tenemos el 11.
Tenemos el 8.
La revolución de octubre, que fue en noviembre, pero se la conoce así. Y tenemos el 8 de octubre, decías vos, el aniversario
45 de la caída del comandante en Bolivia.
Ernesto Che Guevara. ¿Cuánta falta nos hace?
Decía Alejandro. Tal cual. Bueno, ¿quiénes hicimos el programa hoy? Vamos a despedirnos bien arriba, que no nos pongamos tristes.
Salimos al aire en la conducción Alfredo Peruso
y Marcelo Aníbal Rudy.
En las noticias, Alejandro Ami
y Martín Cotsuara.
En la lectura, Juana. En la producción general, Sonia Sichero.
Sí.
Y en la operación y puesta en el aire, nuestra distraída y habladora operadora, Adela Gambusi.
También acompaña a Maxi ahí todos los sábados. Y hoy tuvimos un montón de visitas.
Invitados. Pasó por acá Norberto Bacher a través del teléfono.
Estuvo también el grupo Sicuri y Las Catonas.
Estuvo Patricia de la Feria del Libro de Moreno.
Y estuvieron un grupo de jóvenes que van a estar presentes al aire el sábado próximo.
Un proyecto de jóvenes y memoria del Mariano Moreno de Moreno.
Así es. Bueno, un abrazo a Santiago que no estuvo.
Y bueno, hasta la próxima clase.
Dale.
Siempre busqué los caminos, pasé noches en veras, desafía el destino. Serás lo que sos, impreso de vos, de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino. Hasta que escuche Dios. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre.
Efectivamente, a través de tu lucha sostenida, llena de sacrificio, que demanda densidades enormes, que demanda incluso años, pero que a través de todo eso se puede llegar a la victoria.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.